En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y prácticamente 7 minutos ya de la mañana, arrancamos la segunda hora de este programa desde Hoy en Madrid y enseguida nos vamos a poner en situación en ese momento que yo creo que tiene que ser tremendo, de que estés a puntito de dar a luz, de que llames a un taxi porque no puedes coger tu coche ni el de nadie cercano.
Te bloqueas.
Y que eso sale.
Y es lo más cómodo.
¿Y qué es que viene? Que es que viene el niño, que es que viene el niño, que no aguanto. Y el señor taxista diciendo, respire usted hondo, que enseguida llegamos.
Y esa cara del taxista cuando digo, ¿dónde vamos? Al hospital, lo más rápido posible. Claro.
Bueno, pues a veces el respire usted hondo, que llegamos, no funciona. Vamos, que por mucho que respires hondo, el bebé sale. Y ese es el momento en el que el taxista al final tiene que hacer también, bueno, pues de técnico de primeros auxilios, que tiene que ayudar al nacimiento de ese bebé. Por eso os vamos a hablar de una iniciativa que busca precisamente el darles una serie de nociones para que tampoco se encuentren tan descolocados.
Las matronas van a ayudar a los taxistas de la Comunidad de Madrid. Les van a contar lo que hay que hacer y sobre todo lo que no hay que hacer cuando, pues, su cliente es una mujer que está a punto de dar a luz.
Y de hecho, que lo he dicho, que sale el bebé. Hablaremos de esa historia, pero también nos vamos a fijar en una bonita exposición que hoy abre sus puertas al público hasta el próximo domingo. Estoy hablando de Entre Fotos, ya diríamos que consolera aquí en nuestra Comunidad de Madrid. Vais a poder disfrutar de las fotografías de los 30 fotógrafos seleccionados en la lonja de Casa del Reloj y vamos a descubrir cuál es ese trabajo, pues con ese pasito más, ¿no?, que es el de la relación con esa persona que está ahí al otro lado y que nos puede explicar qué es lo que quería captar con esa instantánea.
Por cierto, muchas fotos, las que podéis ver en nuestra página en Facebook.
¿Sí?
Sabéis que vamos colgando las fotos de todos los artistas, escritores, músicos, actores, todo el mundo que se pasa por nuestros estudios. Ahí están los álbums de fotos de Hoy en Madrid. Facebook, nos encontráis como Hoy en Madrid.
Exacto, así de fácil y así de sencillo. En esta segunda hora, por cierto, recibiremos también a Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid. Nos contará cuáles son las líneas del informativo de las 2 de la tarde. Música con Manolo Calderón y música también aquella de la que os vamos a hablar ahora.
Mucha música irlandesa, ¿sí? Aunque bueno, en principio tendría que ser irlandesa, pero cabe de todo, ¿eh? Porque hoy se celebra y Madrid se suma a esta celebración, el Arthur Guinness Day.
Sí, Arthur Guinness, un empresario filántropo irlandés que
cerveza.
Firmó un contrato de alquiler por 9.000 años para garantizar que la fábrica de Guinness perteneciese siempre a Irlanda, porque claro, de aquí a 9.000 años, Dios sabe dónde estaremos.
Se hacen conciertos, actuaciones musicales en más de 50 países, España también, Madrid acoge esos conciertos y The Irish Rover ha sido el ganador, el local elegido para que en este lugar de Madrid actúe la banda de rock Sidoní.
Exacto, había posibilidad de que fuera a cualquier punto de España, a través de las redes sociales todo el mundo fue votando y nos los hemos traído para Madrid, en concreto, como decimos, para el Irish Rover. Si queréis formar parte de esta fiesta del Arthur Guinness Day, pues a las 9 de la noche.
Así, directo, en acústico Sidoní, en The Irish Rover, a las 9 de la noche, y tras este concierto, pues habrá una sesión de DJ de Indie Pop en español.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
La verdad es que nos sigue sorprendiendo, pero cada vez es más habitual que una mujer haya dado a luz pues en el súper, en el portal porque no le dio tiempo a llegar al hospital, por supuesto, en un taxi. En otros tiempos esto hubiera parecido argumento de película, pero lo dicho, que es que ya no es así.
Aunque nos dejan un tanto sobrecogidos, lo cierto es que hemos visto partos en taxis, en fruterías, como dices tú, en los casillos de un portal. En algunos casos, la protagonista ni siquiera sabía que estaba embarazada.
Esto siempre me ha generado a mí una duda existencial. ¿Cómo uno no puede saber que está embarazado? Es una cuestión personal, pero vamos, que seguimos con el tema.
Y en otros casos, pues ella era consciente de su avanzado estado de gestación. Lo que nos imaginaba, por ejemplo, que es que el pequeño llegaba tan rápido y con tanta facilidad, María José.
Claro, yo creo que eso no se lo imagina nadie. Historias que a nosotros nos parecen lejanas e inverosímiles, pero no tanto a aquellos que lo han vivido. Y me pongo en ambos lados, en el de la reciente mamá y en aquel transeúnte y ciudadano de a pie que de pronto se convierte en un asistente al parto. Como pedir un taxi para ir al hospital resulta que es lo más común, pues es precisamente este gremio, el de los taxistas, el que ha decidido formarse para asistir en situaciones de emergencia, ahora con una aplicación que te proporciona algo más que un taxi a domicilio.
Vamos a saludar a Alejandro Sánchez, director general de ILO en Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se os ocurre esto de dar un pasito más? Ya no solo una aplicación que nos ayuda a solicitar un taxi, sino que pensáis en que el taxista también debería de tener unas nociones básicas a la hora de asistir un parto.
Pues así es. La verdad es que, bueno, en ILO tenemos un programa que se llama ILO SOS, que ayuda a formar a los taxistas para dar un mejor servicio a los a ellos mismos y sobre todo a los pasajeros. Y bueno, nuestra compañía está formada por taxistas, está fundada por taxistas, y de ello surgió la idea de aprender a formarse a lo que pueden o no pueden hacer en estos casos de emergencia.
Y eso es lo importante, saber lo que sí y lo que no. Y por eso cuentan, por ejemplo, con la ayuda de Sagrario Martín. Ella es matrona y es miembro de la Federación de Asociaciones de Matronas de España. Sagrario, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo estamos contando, ¿verdad? Que son muchos casos, más de los que creemos o de los que llegan a nuestros oídos, de que hay mujeres que rompen aguas o que se ponen de parto en un taxi.
Bueno, es una situación muy mediática y es una situación de emergencia, con lo cual hay que intentar manejarla lo mejor posible, porque ahí está, hay dos personas, que es la mamá, la mujer y el bebé, las que en lo que estén mejor ellas, pues va a favorecer la adaptación, sobre todo al recién nacido, a la criatura recién nacida en el mundo. Entonces, serán situaciones, lo que pasa que que siempre da tiempo a que se llegue a un centro hospitalario y donde esté mejor atendida.
¿Qué les vais a contar a los taxistas? ¿Qué les vais a enseñar?
Pues en principio lo más importante de todo es saber que ante una situación de emergencia, ante todas, pero sobre todo ante un parto, pues lo más importante es no perder la calma, estar tranquilos uno mismo y tranquilizar a la mujer. Hay que tener en cuenta también que más del 90% de los partos se desarrollan fisiológicamente y no hace falta ningún tipo de intervención externa, con lo cual es importante también que los taxistas y todas las personas sepan que es más importante no intervenir que utilizar una serie de maniobras, una serie de intervenciones que no sean las adecuadas. Eso es lo más importante. Pero sobre todo es mantener la calma, saber que nos puede dar tiempo porque la inminencia en el parto puede ser, o sea, no puede ser tan cercana, no tiene por qué ser tan inminente, y bueno, buscar las ayudas que de los centros sanitarios.
Uh-huh. Bueno, pues Sagrario, en esta ocasión os toca el papel no solo de matronas, sino en cierto modo de profesoras, entre comillas, para ver, para contar y transmitir,
claro,
en este caso a estas personas, a los que están al frente de un taxi, que si llega a esta situación un poco, pues eso, ¿no?, lo que tienen que hacer. Al margen de mantener la calma, yo creo que algo más será.
Claro, es que las matronas somos las profesionales más adecuadas para impartir este tipo de formación,
claro,
porque somos las profesionales de referencia, asistencia y atención al parto normal. Entonces, lo más importante en este caso es, pues eso, que la persona que vaya a asistir mantenga la calma, pero también darle unas nociones para que tenga en cuenta unos tiempos con los que puede contar y si es inminente, pues saber lo que hay que hacer, sobre todo ya lo que he comentado antes, cuidar a la mujer, saber que esté en una situación cómoda, tranquila, y que el bebé cuando nazca pues también esté en la situación más, más idónea y reconocer las situaciones de que pueden ser de muchísima emergencia.
Oye, claro. En estos casos no lo comentamos María José, Belén y yo, lo hacíamos un poquito la broma, pero el taxista sí puede ayudar un poquito a lo de la respiración, ¿no?
Sí, puede ayudar, porque cualquier persona que esté tranquila puede ayudar, ¿no?, muchísimo a la persona. Y si no, ya sabe que el 90%, más del 90% de los partos van a evolucionar espontáneamente, con lo cual muchas veces es poner las manos, recoger al bebé, secarle para que no se enfríe, actos tan importantes como eso.
Pero el primer paso sería que esté relajada, ¿no? Cuando sí. Se sienta la mujer en el asiento de atrás...
Que le pongan música, por ejemplo. Claro.
A lo mejor no da ni tiempo. Lo que es importante es la mujer, cuando ve confianza alrededor y ve una situación tranquila, también ella se tranquiliza. Y además, las mujeres son, bueno, las mujeres en un parto son muy intuitivas para saber lo que tienen que hacer, igual que los bebés cuando nacen.
Y cuando
eso
tenemos...
Es un valor que hay que tenerlo en cuenta también.
Cuando tenemos sagrario ya el bebé, vamos a imaginarnos que ha nacido, le hemos limpiado un poquito, le hemos arropado para que no coja frío. El tema del cordón umbilical, ¿eso mejor esperamos a que venga alguien del 112? ¿Nos acercamos, si estamos cerquita del hospital, al hospital? ¿O tenemos que ser capaces de saber qué hacer con él y cómo cortarlo?
Bueno, pues se lo contaremos a los taxistas, pero en una información general es, eso no nos debería importar tanto, la sección del cordón, cortar el cordón, como que el bebé, o sea, la criatura, esté lo más calentita posible. La forma de estar más calentita posible es poniéndola en el pecho de la madre y tapándola con una manta, con una chaqueta, con lo que tengamos. O sea, eso es lo más importante de todo, que nosotros atender al bebé, porque hay un mecanismo, el mecanismo fisiológico de clampar el cordón, de cortar el cordón, lo va a hacer por sí solo. La sangre va a pasar, va a llegar un momento en que el cordón, que tiene miedo de que se desangre si se corta, o que la sangre pase a la placenta y el niño se quede sin sangre, pues eso no va a suceder, porque hay unos mecanismos fisiológicos que impiden que eso suceda.
Bueno, en cualquier caso, lo que yo creo que sí que puede pasar...
O sea, que lo más importante es dejar el cordón y ocuparse de la mamá y el bebé, y el cordón ya se cortará sin ningún problema.
Todos calentitos.
Ahí el calor, la afectividad...
Eso es lo más importante. Y eso son medidas que son muy sencillas, pero que muchas veces nos fijamos en las cosas que más menos importantes, cuando realmente lo importante es que pues la criatura esté bien calentita, bien segura y eso. O sea, que todo eso sí que se lo contaremos a los taxistas.
Bueno, pues iba a decirte yo, Sagrario, que lo que también es muy posible que ocurra es que se inviertan los papeles y que al final resulte que quien necesita atención médica es más el taxista de la tarde de niños,
claro,
que la mamá en cuestión.
Claro, por eso también es importante que las personas que cuidan y que van a atender ese proceso, que se pueden ver involucradas en eso, pues tengan unas pautas bien, que conozcan bien las pautas y sobre todo que se tranquilicen, saber que muchas veces lo que hay que hacer es dejar evolucionar las situaciones para que vayan lo mejor posible.
Alejandro, la verdad es que como nos lo está explicando Sagrario parece todo muy sencillito, pero a lo mejor luego tiene su chicha. ¿Tú serías capaz, Alejandro, de en una situación de riesgo decir, venga, una situación de urgencia más que de riesgo, decir, venga, aquí estoy yo, que he ido a clase y me lo he aprendido todo?
Bueno, primero tendría que ir a clase y luego evaluarlo.
Claro.
Pero estoy seguro de que con los consejos tan buenos que nos van a dar las matronas de FAME y un poco de tranquilidad, seguramente podría echar una mano.
Lo que está claro, Alejandro, que es cuando nosotros pidamos el servicio, pidamos el taxi, hay que aclarar que es que estamos de parto, sería conveniente.
Pues puede hacerse, pero bueno, nosotros tenemos diseñado el servicio para que acuda rápidamente con dos toques en el smartphone y además puede haber una comunicación directa con un botón y hablar con el taxista por teléfono. O sea, que adicionalmente en una situación especial se le puede comunicar al taxista en cualquier momento.
No es para...
Sin ningún problema.
No, sobre todo es agradable para que vaya mentalizado el hombre, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo que más es más nervioso.
Ah, bueno,
y luego,
nunca se sabe.
La situación in situ se ve, porque no siempre ante una mujer que ha roto la bolsa de las aguas o una mujer con contracciones, no siempre la inminencia del parto es así. Es decir, muchas veces una mujer considera que está de parto, pero está empezando en la fase de preparto. Pero eso, hasta que un profesional, una matrona, un profesional de obstetricia no la explora, claro, no se sabe. Por eso sí que es importante, mejor mantener la calma, saberlo, porque las situaciones de partos inminentes pues se dan en pocos pocas veces, pero sí que es importante saber lo que hay que hacer, claro, eso sí. Pero tener en cuenta que cuando se rompe la bolsa, si se rompe el patax y la bolsa, pues no va a ser nada. O sea, es posible, en la mayor parte de los casos, no el parto no se va a desencadenar en los siguientes minutos.
Bueno, y Alejandro, los taxistas, los alumnos, ¿cómo se toman esa iniciativa?
Bueno, están encantados. Primero ha partido de ellos y esperamos tener una asistencia masiva. Tendremos que hacer varias sesiones porque las sesiones están diseñadas para que los grupos sean pequeños, para que la formación sea muy personalizada o muy adecuada, y iremos haciendo sesiones en pequeños grupos, con lo cual es posible que nos lleve algún tiempo completarla. Pero estamos encantados y ellos también.
¿Y desde Halo os habéis planteado el ir ampliando miras? Ahora algunas sesiones de iniciación para ser capaces de actuar en caso de parto, pero ir hablando de otras cuestiones relacionadas con la salud.
Efectivamente, bueno, hay cuestiones relacionadas con primeros auxilios y otras cuestiones que son no solamente de salud, sino de interés para el colectivo de taxistas, pues desde idiomas en algún momento dado o algunos cursos sobre gestión, porque al final son empresarios que gestionan su taxi como una empresa que es, ¿no? Entonces, nuestra intención es ayudar a los taxistas que están con nosotros de la manera más adecuada posible, y sobre todo parten de ellos las iniciativas de sus necesidades. Nosotros simplemente las tratamos de recoger, organizar y echar una mano.
Pues Alejandro Sánchez, director general de Halo en Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Esa aplicación para iPhone y Android que nos ayuda a pedir un taxi e incluso, oye, como podemos hablar con el taxista si le queremos dar el dato de vamos para el hospital que estamos embarazados, pues mira, eso que va ganando. Y damos también las gracias a Sagrario Martín, matrona y miembro de la Federación de Asociaciones de Matronas de España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Encantada por saludarles.
Hasta luego. Que
hasta
son
luego.
Las que se nos van a convertir en las profesoras de los taxistas. Me gusta a mí esto de ir cada vez más seguro en el taxi. Los taxistas ya que saben absolutamente de todo. Ya que estábamos hablando del Día Europeo de las Lenguas, es verdad que muchos de ellos ya se conocen hasta diferentes idiomas, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
hoy@ondamadrid.es
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne.
¿Y qué os parece si nos vamos ahora hasta una feria que pretende dar a la fotografía la importancia que se merece? Os estamos hablando de Entre Fotos, es el lugar en el que nos vamos a recrear y deleitar con la fotografía de autor.
Porque el mundo digital lo ha cambiado todo, para bien y para no tan bien. Por eso de que ahora las fotos, la mayoría de las veces parece que se nos quedan ahí olvidadas en el USB, en la memoria del ordenador, y ya no las paseamos en nuestras manos o en los álbumes de fotos como hacíamos, ¿no? Digamos que no están expuestas ante nuestros ojos tanto, Marejo, como nos gustaría.
Eso es, y precisamente hoy se abre al público esta muestra de fotografía de autor Entre Fotos, que en su 15ª edición se encamina hacia el cambio. Su objetivo lo consigue una vez más, acercar y divulgar el trabajo de los 30 fotógrafos seleccionados, con la muestra de sus fotografías y también con actividades paralelas, acortando así las distancias entre el autor y su público.
Vamos a saludar a Rita Castellote, que es la directora de Entre Fotos. Rita, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo afrontáis esta nueva edición de Entre Fotos?
Animaos, parece, ¿eh?
Di que sí, siempre bueno, arriba, ¿verdad, Rita?
Pues sí, con mucha ilusión. La verdad es que con mucho trabajo me pilláis hoy muerta después de toda la preparación, pero ha sido fantástica la respuesta del público y la respuesta de los autores.
Tú respira ya hondo, sí, que ya has parido esto. Esto ya está, ¿no?
Sí, sí, ya está en marcha.
Ahora hay que disfrutarlo, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué se van a encontrar los madrileños que se pasen por allí?
Bueno, pues mira, se van a encontrar la obra de 33 autores, muy diversa, muy variada, toda de calidad, pero con temáticas y con técnicas muy diferentes, que es lo que queremos. Queremos que se sepa que ahora mismo la fotografía ha ido por distintos caminos, pero todos que conviven perfectamente.
Uh-huh. Estábamos diciendo antes que en esta edición pretendéis mirar hacia el futuro, un poco hacer un cambio de cara a los próximos años.
Claro, hemos recogido el testigo de una feria ya veterana, que lleva 15 años y que ha hecho una labor importante, pero que ahora ha cambiado. Ha cambiado las circunstancias y ha cambiado el contexto. Entonces, mi objetivo es adaptarnos y tratar de acercarnos, como vosotros decís muy bien, acercarnos al público, porque las imágenes, verlas en el ordenador, bueno, es una manera, pero el destino de una imagen es convertirse en una fotografía y que se y que esa fotografía pueda ser valorada como tal, como objeto precioso, como objeto único que está colgada en tu pared.
Un poco que tenga, ¿por qué no?, el mismo valor, la misma valía que puede tener perfectamente una obra de arte cuando hablamos de cuadros.
Pero si es que es una obra de arte.
Claro, claro.
¿Quién lo duda, no?
¿Quién lo duda?
Exactamente,
no,
que lo es.
No todas, no todas. Ya. Claro, es que para eso estamos nosotros. Porque aquí la selección que hacemos de las de los dossiers, de las propuestas que nos traen, es una verdadera criba. Es decir, nosotros solamente vamos a llegar hasta el público con lo que realmente se ha convertido en un proyecto expositivo que es una obra de arte. Es decir, necesitamos autores que tengan una trayectoria, una seriedad y una profesionalidad. No cualquier foto se puede convertir en una obra de arte. Hace falta haber trabajado mucho y ser una persona con un proyecto pensado, muy pensado.
Pero ¿cómo sabemos que esa foto de alguna manera es esa obra de arte? Al margen de la trayectoria, porque a lo mejor hay gente que es muy buena y que está intentando darse a conocer y que todavía no tiene esa trayectoria profesional. ¿Qué tiene que tener una foto, Rita, para que digas, esa es la foto?
Bueno, para eso están los profesionales, que son los que tienen el ojo y conocen realmente y saben discernir. El gran público ahora mismo en España todavía no está preparado para tener ese criterio. Y nosotros también hacemos una labor didáctica para que se sepa, que se sea capaz de discernir y de dar valor a lo que tiene valor. Entonces, bueno, por eso también se han preparado unas jornadas paralelas. Esta tarde yo invito a todo el mundo a la presentación de un libro que creo que es muy importante porque es la historia de la fotografía española ayer, hoy y mañana, por Alejandro Castellote. Arrancamos en 1800 y pico en la fotografía española, que es poco conocida, y nosotros queremos decir que la fotografía española está en un momento creativo magnífico. Hay grandes creadores nuevos que tienen que salir a la luz.
Y Rita, ya que estamos hablando de las fotografías como lo que realmente son, auténticas obras de arte, os habéis encargado de editar una carpeta especial que habéis denominado Caja de Luz.
Sí, es cierto. Bueno, nosotros mismos no la hemos editado. Hay algunos autores que presentan alguna obra en caja, alguna obra pequeña que se convierte en un objeto precioso y eso ya tenéis que ir a verlo.
Sí, sí. Desde luego, ganas tenemos. Estáis ahí en la lonja de Casa del Reloj, recordamos, Paseo de la Chopera número 10, desde hoy, que es el día en el que se inaugura, hasta el próximo domingo. Entrada gratuita. A mí me queda la duda de saber si, además de las fotos, yo voy a poder ver a los fotógrafos, a los creadores, y les voy a poder hacer alguna pregunta.
Claro, es que verás, esta es una cosa muy muy característica de esta feria. Los autores, los creadores, los fotógrafos son directamente los que presentan su obra, sin intermediarios. Entonces tiene la ventaja de que ellos te están explicando el porqué, sus razones, sus sensaciones. Mira, llegas a la obra directamente a través de ellos. Eso es muy importante porque hay que comprender todo el proceso.
El contacto directo con el autor, ¿no? Importantísimo, y que es lo que vosotros hacéis un año más en esta feria.
Exacto.
Fíjate que estábamos hablando antes de esa edición especial, por ejemplo, de lo de la Caja de Luz. También tengo entendido que hacéis una sesión de retratos. ¿La tenéis preparada para el último día?
Ah, bueno, eso es fantástico. Mira, uno de los autores, Javier Gómez, que está trabajando ya varios años en un proyecto que se llama Distancias Cortas, él va fotografiando a las personas que él considera que tienen algo fotografiable, entre comillas, que da igual, que no es una cuestión estética, que es algo que él encuentra en esa persona, una mirada, un gesto, lo que sea, que le convierte en su modelo. Entonces, él va a estar el domingo por la mañana desde las 11 haciendo una sesión fotográfica en directo en la feria. Y va a ser muy interesante. Yo creo que bueno, que deberéis pasaros, yo insisto, porque es una cosa curiosa, interesante y desde luego muy bonita.
Que a lo mejor nos podemos convertir nosotros en sus modelos.
Claro, y tiene varios libros editados, preciosos, con personajes importantes, personajes de la calle, gente de su entorno, amigos, y verdaderamente es un catálogo de retratos profundos. El año pasado ya lo hizo en Arco, este último febrero, y fue un exitazo.
Bueno, y no es fácil encontrar rostros que te transmitan, que digan algo.
Sí.
Bueno, rostros, ya te digo, no hace falta que sea el rostro. Puede ser unas manos, una mirada, un gesto.
Algo que llame la atención. Y que
sí,
luego
que le
inmortaliza y lo convierte en arte.
Te inmortaliza, exactamente.
Una cita que no queríamos pasar por alto los de hoy en Madrid, entre fotos, en la lonja de Casa del Reloj, Paseo La Chopera número 10. Desde hoy, y allí os vais a encontrar a nuestra invitada, a Rita Castellote, la directora de esta nueva edición de Entre Fotos. Rita, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Ya se han pasado los nervios, ya está todo preparado.
Ya se ha relajado Rita,
exacto.
Y ha hablado con nosotros y ya esto empieza a funcionar. Ya es un clic detrás de otro.
Claro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Aquí seguimos y hasta ahora la verdad es que tenemos ganas de saber qué es lo que va a pasar a las 2 de la tarde, justo cuando nosotros os decimos adiós y llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Aquí ya sabéis que en este punto intentamos tirarle de la lengua a Nieves Ortiz, jefa de esos servicios informativos. Muy buenas, Nieves.
Hola, Belén. Hola, Sergio.
Para intentar averiguar con qué se va a abrir el informativo de los dos, la apertura. Yo creo que es siempre lo más importante, ¿no? Lo que todos queremos saber ahí. ¿Con qué se abrirá hoy? ¿No se abrirá?
Y me imagino que muy pendientes. Además, lo vamos a contar aquí en directo dentro de nada, menos de media hora. Seguimos, Nieves, pendientes, como digo, de la evolución del rey.
Sí, seguimos pendientes. Esta podría ser, sin duda, una de las noticias de apertura. Tenemos varios frentes abiertos, pero sin duda, como dices, estamos muy, muy, muy pendientes de esa evolución del rey. No sabemos si se habrá apoyado con muletas ya en estas últimas horas, si habrá optado por el andador, si la evolución en la recuperación, que incluye, recuerdo, rehabilitación dentro del agua, en una piscina, porque eso le viene muy bien para la cadera que ha sido operada.
Y se tiene menos peso, es más fácil caminar.
Claro, a esta hora, pues nada, descontando minutos, porque a las 12 como ayer y como va a ser lo habitual durante el tiempo que él esté ingresado aquí en el Hospital Universitario Quirón en Pozuelo, siempre va a haber a mediodía un parte médico que ustedes podrán seguir en directo también en esta sintonía. María Martínez de Mora y una unidad móvil está desplazada allí. Por tanto, Onda Madrid constantemente al minuto de lo que allí ocurre. Visitas, sí, va a haber algunas visitas. Nos contaba María que no, de momento no se ha registrado ninguna. Van a ir varios miembros de la familia real aún sin determinar. Supongo yo que como esta tarde la reina tiene un acto en la Biblioteca Nacional, una exposición además muy, muy bonita y recomendable de la RAE, de la Real Academia Española, con unas piezas únicas. Digo que lo normal es que se acerque antes de esa exposición, que de esa inauguración a las 7:30 de la tarde. Por lo que digo que a partir de mediodía será una de las incondicionales del rey, ¿no?, en este momento de posoperatorio. Los hijos del rey también se prevé que vayan a pasar, y algún miembro del gobierno. Algún miembro del gobierno, porque aprovechan también para despachar. Ayer,
ya, Soraya, ¿no?
Sí, ya que vamos, pues nos ponemos, ¿no? Se habla de...
Contamos,
no hablaron
algo
de Cataluña, que está la cosita un poquito así en ebullición con eso de que Artur Mas ha dicho que, por su parte, que se celebren las elecciones anticipadas allí, y que pues, el tema del referéndum y de otros asuntos varios, pero sí de, por ejemplo, ¿qué se va a llevar al Consejo de Ministros este viernes, mañana, no? Bueno, pues yo creo que será una conversación distendida, cordial, entre el rey y Soraya, que seguramente sea, digo...
¿Cómo está, monarca? Tiene buen color, le veo bien.
Por cierto, ya
que se la pasa la anestesia.
Claro, es un momento importante, claro. Las cosas se debaten cuando no se le pasa la anestesia.
Efectivamente.
La pulsa.
Yo dije ayer que soy fan del doctor Cabanela.
Es cierto, ¿sigue siéndolo?
Mucho más fan.
¿Qué te ha contado ahora que te ha gustado?
Es que se sabe, ha trascendido que él aceptó operar al rey, ese trabajo, con el expreso deseo de no cobrar nada, ni un euro.
Ah, oye, muy bien hecho.
Si es que este hombre tiene madera. Entiende que es lo correcto de acuerdo con su sentido del deber. Él considera que es lo mejor que debía haber hecho. Ahora, el que se iba a cobrar por su trabajo en el quirófano junto a Cabanela es el cirujano estadounidense Robert Truesdale, que vino de la Clínica Mayo de allí de Rochester. Bueno, pues eso, el centro médico de Minnesota va a pasar la minuta correspondiente a la Casa Real.
Oye, también te digo una cosa, que es verdad que el doctor Cabanela se ha venido aquí sin cobrar ni un solo euro para operar al rey, pero el doctor Cabanela también se va muchos veranos, muchas de sus vacaciones, a operar a personas que no tienen medios, que no tienen recursos, a países desfavorecidos. Así que esa labor altruista no solo lo tiene, como si dijéramos,
por ser el rey,
sino que la tiene con muchísimas otras personas.
Yo por eso decía ayer que era fan, como tú venías diciendo, pues ha realizado operaciones gratis en Guatemala, en Vietnam, en muchísimos sitios, y esto sin duda pues marca su carácter. Vamos a hablarles también de Eurovega, seguimos a vueltas con la ley de tabaco, con Alison,
no
qué
fumar.
Pasa, qué no pasa, seguimos ahí con ese dilema. Hoy hay consejo de gobierno en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Raquel Ruiz ahí atenta a ver qué dice Salvador Victoria, el portavoz del Ejecutivo Regional. La que ya se ha manifestado al respecto es la alcaldesa de Madrid, que también tiene un acto al que va a asistir Mar García, lo hacía en una entrevista esta mañana, y ella está de acuerdo para buscar esa fórmula compatible entre fumar y también permitir, ¿no?, este casino, este macro complejo de ocio, para que haya trabajo. Estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo y al final lo que están en ese tira y afloja. Adelson, desde luego, ya se está poniendo un poquito nervioso. Dice que qué pasa y que esto tiene que quedar claro antes de poner aquí
la primera piedra.
La primera piedra.
El
Ejecutivo Regional, Ignacio González, por su parte, también quiere garantizarse que la primera piedra se va a poner aquí en Alcorcón. En definitiva, ¿qué va a pasar? El Gobierno central ya se está planteando cambiar esa normativa, que se permita fumar en las salas de los casinos con máquinas tragaperras u otros juegos que no precisen de personal in situ, que no haya camareros, que no haya croupiers. Pero, a ver qué fórmula buscan. ¿En España sabéis cuántos casinos hay?
No.
41.
No. 41.
Sería, 41 casinos, y además esta fórmula se aplicaría a todos, porque lo que
esa
pretende...
Es la duda, claro, si se cambia la norma, si se dan pasos, según el gobierno regional, pequeños pasos por ahora, habría que dar pasos de gigante, pero por ahora es lo que hay. ¿Qué pasa con el resto de casinos?
Pues debe pasar exactamente lo mismo, al menos según se desprende de lo que se está contemplando en Moncloa y en el Ministerio de Sanidad, porque... se quiere hacer extensivo al resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, cambio que se haga en esa normativa, sea por una rendijita de la ley, por donde sea, para poner ese artículo, se tiene que aplicar en toda España.
Y luego ver qué tipo de local, claro, que entra dentro de casino y que entra dentro de sala de bingo, que las salas de bingo fueron las grandes perjudicadas también por la ley del tabaco. La mayoría de ellos tuvieron que cerrar. Bueno,
Adelson tiene pendientes. Mucha capacidad de persuasión, ya os lo digo, que en su centro de Macao lo consiguió y bueno, pues aquí a ver qué pasa, vamos a ver.
Pendientes estamos.
Igual que estamos pendientes, a mí, yo ya he pedido la entrevista, a ver si me sale, porque teníamos que felicitar en antena, ojalá, de verdad, un trabajador de metro que ayer se encontró haciendo su trabajo en las cocheras de Canillejas mientras estaba revisando un convoy al que no se le cerraban las puertas.
Ahí, que esto se atasca, ¿eh? Este lleva todo el día la línea 5 para arriba, para abajo.
Efectivamente.
Y las puertas
¿qué
no
pasa?
Cierran.
Pues que se encontró una cartera con un cheque de $2 millones.
¿Me lo repite?
$2 millones. Ahora,
madre,
es nominativo.
Madre.
Al portador de esto.
Sí. No, al portador no, al nombre.
Digo,
no,
al
nombre.
Nominativo. Al que está escrito ahí.
Al propio californiano que se había dejado la cartera. Como tú decías, Sergio, el protocolo de metro, según me han contado a mí, es ese, que en el momento en el que se detecta un fallo, pues generalmente no, ese fallo de cierre mecánico de las puertas, lo que se hace es directamente llevarlo a Canillejas, a las cocheras. Y es allí donde este operario, este oficial de mantenimiento, estaba haciendo su trabajo, como digo, intentando reparar el motivo, no el porqué. Y de pronto fue cuando se encontró ese bolso en el que había tarjetas de crédito, en el que estaba también la documentación de esta persona y en el que se encontraban esos $2 millones escritos así en un cheque.
Yo tengo mi teoría acerca de esto. No sé si ya han contado cómo ha sido, es decir, que se ha sido un despiste del californiano que se le cayó.
De momento no se sabe.
Ahí me huele a carterista. Fíjate cómo te digo, el carterista fue a por dinero, a por euros, no vio el cheque y tiró. Fuese a tirar la cartera a las vías del tren y se quedó en la puerta.
Pues oye, no se sabe. Desde luego la policía ahora está trabajando también en este asunto, intentando localizar, Loli, también alguna información más al respecto en la comisaría, porque ahora lo que se ha hecho, por supuesto, es llevarlo allí. No sabemos si ha habido denuncia, no ha habido denuncia, si se ha personado esta persona o no allí en las dependencias policiales, pero estamos trabajando en ello para después contárselo a ustedes.
Dilo con tono más yankee. Como
estamos trabajando en ello.
Claro, para el californiano.
Bueno, yo le decía, no será Cocodrilo Dandí, ¿no?
A ver, anda, día no de la policía. Escuchando, dirá, y encima con recochineo.
El hombre debe tener un susto.
Pues hombre, lo bueno es que no lo puede cobrar nadie.
No, ya, pero bueno.
Eso es lo bueno, ¿no?
Lo único que tampoco lo puede cobrar, ¿eh?
No, claro, pero bueno, ya a todo el mundo, la mayoría de los que nos escuchan, no hemos perdido un cheque con ese valor, pero sí hemos perdido la cartera o tal, y ya te altera.
Hombre, la gente,
aunque
claro.
Tiene 10 céntimos, has perdido las tarjetas, has perdido
el DNI, el carnet de conducir,
claro.
Tienes que empezar a renovar todos los papeles.
Yo no sé si te altera mucho sabiendo que te han puesto un cheque de 2 millones de dólares, es que a lo mejor le alteran otras cosas, no lo sé, pero sí es verdad que la gente ordinaria y normal,
el californiano,
es que no sabemos nada de esto, pero vamos a intentar saber.
Posibles tiene, al menos los tendrá.
Nos vamos a ir a Alcalá de Henares.
Muy bien.
Estamos allí presentes con Esther Bernabé porque el director general de la policía, Ignacio Cosidó, está inaugurando allí en la ciudad complutense los actos de celebración de este Día de la Policía, que se conmemora hasta el 2 de octubre, inaugurando un monolito de homenaje al cuerpo, a la Policía Nacional. Importantísimo, con la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, siguiendo sus pasos, como digo, Esther Bernabé, que creo que está siguiendo más pasos.
Sí, luego vamos a charlar con Esther, será para arrancar nuestra última hora de hoy en Madrid, a la una, para que nos cuenten, por ejemplo, cómo son esos coches patrulla de policía, ¿no? Los de toda la vida, con motivo de esta celebración, están allí expuestos.
Ay, qué bonito, ¿eh? A mí me gustaría pasarme, a ver
pues
si tengo
ocasión. Pues no te lo pierdas, a eso de la 1 y 5 lo contamos.
Llama la atención de pequeños detalles, de comprobar cómo han ido cambiando, ¿no? Y sobre todo, que ya van equipados a la última, y antes parecía, iba a decir yo, como el de los picapiedra.
Sí, apuntes así muy rápidos para que la gente lo tenga ahí pendiente. Paros en metro, ya que estábamos hablando antes del metro.
Servicio
los
público.
Empleados del Metro Ligero del Oeste de Madrid, que gestiona la empresa OHL, están reunidos para ratificar 10 jornadas nada menos de metro, que prevén celebrar en protesta por la intransigencia, dicen ellos, de la empresa, que ha impedido renovar el convenio colectivo. En definitiva, tienen ahí un rifirrafe. Vamos a ver qué ocurre, porque están previstos para la semana que viene, bueno, para el lunes, desde el lunes, el 30 de septiembre, para los días 1, 2, 3, 4, 5, en fin, hasta el 11 de octubre. Los paros podrían perjudicar a unos 4.000 usuarios, muy especialmente las localidades de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, o sea, por aquí y Alcorcón. Sí. Uh-huh. Así que esto es importantísimo, se lo contaremos también en función de cómo vaya la cosa, ya sabremos.
Hay que estar muy pendiente de qué es lo que resuelven, sobre todo para saber qué hacemos el lunes, ¿no? Los que utilizamos esa
efectivamente. Más sobre servicio público y de tiempo, que parece que ya esto está virando, que el otoño ya está aquí oficialmente, pero no parece que se vaya el verano del todo.
Vienen lluvias, da la sensación, pero recuerdo que mañana estará aquí Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, y nos cantará la predicción del tiempo, pero para mí que va a cantar lluvia.
Va a cantar lluvia y yo creo que va a cantar viento, ¿eh?
Va a silbar.
También.
Sí, va a silbar así.
Tiene que ser con La vida sigue igual, de Julio Iglesias.
La vida silba igual, podría ser.
¿Es verdad?
Oye, ¿se lo podemos sugerir a Montse?
Fíjate. Oye, igual puede ser la opción. La sierra está esta tarde en alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Así que pendientes ahí también en la sierra. Y en Aranjuez, iniciativa preciosa del ayuntamiento, que ha decidido este año impulsar el proyecto de vivienda compartida. Se invita a los estudiantes del Centro Felipe II, que tiene allí la Universidad Complutense, a compartir piso con aquellas personas mayores del municipio que viven solas, que quieren compañía, bueno, a cambio, alojamiento, por supuesto, y esa compañía tan importante, ¿no?, que es fundamental. Pendientes también de La Coruña, de Santiago de Compostela, escalofriante suceso este. Ya saben ustedes que les venimos contando que una niña apareció muerta allí en Galicia, y que es una niña adoptada de origen asiático. Lo terrible de esto es que su madre es la que está detenida, también su padre, estaban separados, la pareja, pero podrían haber participado, o al menos los dos juntos, haber planeado la muerte de esta pequeña, que ha muerto por asfixia después de haber sido sedada. Se ponen los pelos de punta.
Si conocemos más datos sobre este caso, parece increíble, ¿verdad? Que haya sido planeado por una herencia de por medio. Bueno,
sobre todo por eso, porque fallecieron los abuelos maternos de la chica, los padres de su madre, ¿no? De la madre de la joven. Y al parecer la herencia, el móvil económico es el que está detrás de este homicidio. Como decimos, presuntamente, siempre con el presunto por delante, gestado y organizado por los propios padres de la chica, que aunque no son biológicos, la cogieron al nacer. Esto no tiene ningún sentido para nadie. Bueno, y nada, no sé cómo vamos de tiempo, yo tengo muchas noticias, pero vosotros me decís, porque así apuntes de Nacional. En el Congreso, que se habla mucho de toros, que Rajoy sigue estando en la ONU ayer en Nueva York defendiendo nuestra postura en Naciones Unidas, que tenemos también que hablar de educación en el Parlamento porque termina el debate sobre la LOMCE, importante, y terminamos con música.
Venga, vamos con música, que va a sonar en tan solo unos segunditos y que me da a mí que va a tener lugar con un concierto. Un
al Palacio de los Deportes,
que en el vamos.
La música que suena ahora en Hoy en Madrid.
Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco.
Bueno, lo dejó seco el amor, pero espero que no lo deje seco la garganta hoy. Porque...
Hombre, no, por favor, con toda la gente que va a estar ahí aplaudiendo, animando a este hombre que tiene seguidores allá por donde va, Pablo Alborán.
Sí. Es uno de los artistas con mayor éxito comercial en nuestro país de los últimos años. Como decía Sergio, Palacio de los Deportes de Madrid. Actuará durante dos noches consecutivas para presentar su tercer disco, Tanto.
Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder.
Pues con Pablo Alborán vamos a tener que ir diciendo adiós, sobre todo para que terminéis de perfilar los contenidos del informativo que arranca a las 2 de la tarde, que nadie lo olvide, de 2 sí. a 3 de la tarde.
Muchas cosas abiertas, recordamos a las 12 ese parte médico del Rey, intentar hablar con el trabajador del metro que se encontró esa carterita, a ver si sabemos más, y demás.
Venga, que te vayas, adiós, no adiós, acabas. Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de Onda Madrid, mil gracias.
No salgo del asombro de tu énfasis, el hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir. Late, late fuerte, pulso, agárrate fuerte. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame. Aliento se escapa de ti, se pierde en mi cuello de principio a fin, desde que me rozaste yo ya.
Y tiempo ahora para la música, música con Manolo Calderón. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahí debatiendo que estábamos lo de
la cartera del metro.
2 millones de dólares en un cheque.
Un millón en la basura. Hay una película que se llama Un millón en la basura, que es casi de esa onda, ¿no? Que alguien se encuentra y como está honrado, pues no sabe qué hacer con tanto dinero, ¿no? Pero yo recuerdo que un día a mi casa llegó una carta del banco en el cual me registraban 1.000 millones de pesetas.
Bueno.
Todavía lo tengo ahí en mi casa en un marco. Porque yo nunca he tenido 1.000 millones de pesetas, está clarísimo, ¿no? Pero el banco metió la gamba, vamos, o sea...
Y tú lo leíste ahí dos veces, Manolo, cuando llegó la carta, ¿cómo fue eso?
Yo lo vi y no daba crédito, ¿no? Empecé a mirarlo, a remirarlo para arriba, la fecha, contaba los ceros, contaba todas las cifras. Decía, aquí pone 1.000 y pico millones de pesetas, estás hablando del año 80, por ahí. Bajé rápidamente con la tarjeta, la meto en el cajero para ver si me devolvía. Claro, me daba dinero, pero luego seguía manteniendo los 1.000 millones. Pero qué va, los de los bancos son muy listos. En menos de 3 décimas de segundo lo han corregido.
Ya cambió.
Eran 1.000 millones de pesetas.
Pero tuviste 1.000 millones de pesetas durante 3 segundos.
Lo he utilizado muchas veces para ligar. Yo soy rico. Mira, aquí lo demuestro.
Manolo se fijó bien en la fecha de ese ingreso cuando llegó lo del banco y nos fijamos también en la fecha del día de hoy, de este 26 de septiembre, Manolo.
Va finalizando el mes, ya estamos a día 26, y en el año 1998 fallecía en Brooklyn Betty Carter, una de las vocalistas más innovadoras de la historia del jazz.
tú.
Había nacido en Michigan en 1930. Creció en Detroit cantando en clubes y acompañando a músicos que visitaban la ciudad. Así tuvo la fortuna de actuar con Dizzy Gillespie o Charlie Parker. En el año 48 se unió a la banda de Lionel Hampton. Por entonces usaba el nombre de Lorraine Carter y sería Lionel Hampton quien le aconsejó que se cambiase el nombre. En el año 51 deja la banda y comienza su carrera en solitario. Tras un periodo sin grabaciones, en los 70 reanuda su carrera formando un trío y funda su propia compañía discográfica, Bedcar Record. Su estilo, basado en la improvisación, se convirtió en la seña de identidad de su música. Murió con 68 años, Betty Carter. Ha habido tantas cantantes prácticamente... No, Betty Carter no era desconocida, ¿no? Ajá. Pero ha habido miles de cantantes desconocidas con una calidad increíble, sí, ¿no? Como millonarios desconocidos ahí también.
También.
Y el 26 de septiembre del año 2000 fallecía el guitarrista brasileño Baden Powell. Genio, Baden Powell. Había nacido en el 37, en el estado de Rio de Janeiro. Su padre le puso este nombre pues porque era admirador...
¿El de los Scouts o qué?
Correcto, el de los Scouts, Robert Baden Powell.
Joven exploradores.
Oh, pero es que ese hombre era de todo, ¿eh? Era un... Baden Powell este era de todo, y nunca mejor dicho, ¿no? Escribía novelas, era científico, era profesor, era actor, era pintor, escultor, sobre todo un gran escultor, ¿eh? Y fundó los Scouts, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces el papá de Baden Powell le puso el nombre a su hijo,
el
¿no?
homenaje.
Pero no, yo creo que no iba a saber qué padre lo que iba, en lo que se iba a convertir el hijo, ¿no?
¿Ya?
Pronto demostró ser un joven virtuoso y con 15 años ya tocaba profesionalmente. Logró la fama en el año 59. Porque convenció a un cantante, a Billy Blanco, que le pusiese letra y voz a una de sus canciones instrumentales. Así lo hizo y de ahí surgió pues una maravillosa Samba Triste, que es una de las canciones más conocidas, esto, de Baden Powell, ¿no? Desde Stan Getz hasta Charlie Parker la versionaron. En el año 62 se unió a Vinicius de Moraes y comenzó una colaboración que dio grandes clásicos de la música brasileira. Visitó y recorrió Europa, asentándose en Francia en el año 68. En los 70 lanzó grabaciones en sellos europeos y brasileños. Su fama se fue atenuando y en los 80 estuvo semi-retirado. En los 90 regresó a Brasil. Su salud estaba muy deteriorada por los excesos y murió de una neumonía en el año 2000 en Río de Janeiro. Baden Powell. Y hoy se cumplen 10 años de la muerte de un cantante que tenía para bien. Yo lo sentí mucho cuando se murió porque sus vídeos salían las mujeres más guapas del mundo.
A ver quién es.
¿Robert Palmer?
Correcto.
Ay, va.
Me he arriesgado, ¿eh?
Yo no me había fijado tanto a las chicas, ¿eh?
Por ejemplo, en este. Impresionante. Es que es impresionante. O sea, solo hay mujeres guapas todo el rato, vestidas como están vestidas, además, ¿no? Con esos morros pintados, esos ojos... Tú ni Robert Palmer ni leches. Allí a ver mujeres como un loco, ¿no?
Se me desmadran en este punto, ¿eh?
Bueno, pues Robert Palmer también es un chico muy guapo, ¿eh? Era un chico bastante atractivo, de hecho...
Ay, que yo también tenga un poquito, claro.
Le convirtieron en vocalista solitario, pues porque era muy guapo.
Era de esto que se dice, ¿no? Que tenía buena percha.
Tenía muy buena percha, además era un tío muy elegante, ¿no? Ahí estaba influenciado por el blues, el jazz y el soul, además tenía buen gusto y montó con 15 años una banda que se llamaba The Mandrakes. Con 19 cantaba con Alan Bauset. Al año siguiente trabaja con el grupo Dada, que más tarde se iba a convertir en Vinegar Joe, y firma 3 LPs con su grupo Rock and Roll Gypsies en el año 73. Debuta en solitario en el año 74. La elegancia, su voz y esa mezcla equilibrada de estilos le mantuvieron siempre en los primeros puestos de las listas. Murió en París de un ataque al corazón. Solo tenía 54 años, Robert Palmer.
Sí,
Y el 26 de septiembre, se nos va haciendo mayor la niña, nacía en Cambridge el 26 de septiembre de 1948, Olivia Newton-John.
Cumpleaños.
¿Sabíais que el abuelo materno de Olivia fue premio Nobel de Física?
¿Eh, no?
¿Sí? Que además por una cosa que luego se puso mucho de moda, por lo menos la palabra, dos palabras, una de ellas cuántica, ¿no?
Ah, física por delante.
Mecánica.
Ah, cuántica.
Mecánica cuántica.
Mecánica cuántica. Él fue premio Nobel en el año 1954, ¿no? Era un alemán judío y esta era su nietecita, ¿no? Ajá. Que mira cómo le salió la nieta, ¿no? Tenía 5 años cuando se fue a Australia con su familia. Y sus inicios como cantante se remontan al instituto en un grupo que se llamaba Soul Four. Su primera grabación la hizo en 1971. En el 74 representó a Gran Bretaña en Eurovisión y quedó la cuarta. A ver, un poquito de memoria.
A ver, venga, a ver si somos capaces.
¿Quién quedó la primera? En el año 74, en el Festival de Eurovisión.
Ni idea.
Yo
no es
sé.
Muy difícil, ¿eh?
¿ABBA?
Correcto. ABBA con Waterloo. Aquel año había ganado ABBA. En 1975 se fue a vivir a USA, donde pronto alcanzó la fama, entonces llegó al cine y Travolta, consiguiendo en 1978 un exitazo con Grease, ¿no? Luego vino esto, Xanadu, pero no se comió un colín. Y eso que Xanadu, en Xanadu estuvo Gene Kelly,
ajá,
participó en la película y la música de la película la compuso nada más y nada menos que Jeff Lynne, que fue líder de la Electric Light Orchestra y en los años 60 de una banda que se llamaba The Move.
Ajá.
O sea que tenía todos los ingredientes para triunfar.
El coste era perfecto.
Pero
se lo comieron.
No bajó.
Para nada. En el año 93 le diagnosticaron un cáncer de mama.
Sí.
Se recuperó afortunadamente y desde entonces una incansable defensora de la investigación contra el cáncer. Si hablábamos de gente elegante, nos vamos a despedir con uno de los más elegantes de la música británica.
A ver.
Además sigue actuando en directo y sigue habiendo sold out en sus entradas. O sea,
no todo, hay, vendido.
Todo vendido.
Todo vendido siempre que actúa Brian Ferry. Nació el 26 de septiembre del año 45. Estudió Bellas Artes en Newcastle y se convirtió en profesor de cerámica hasta que se encontró con la música, ¿no? En su época universitaria lideraba el grupo The Banshees. En aquel momento conoció a Richard Hamilton, el rey del pop art británico, que fue quien más le influyó prácticamente en su música, ¿no? Luego estuvo en The City Blues, en Gas Board, un grupo de soul junto a Graham Simpson, con quien a finales de los años 70 formaría Roxy Music. Siempre estuvo obsesionado con la belleza ideal, ¿no? Estuvo un poco como Robert Palmer también, ¿no? Roxy Music se separa temporalmente en el año 76. Brian Ferry ya había comenzado su carrera en solitario en el año 73 y continúa con ella hasta que volvió a reunir a Roxy Music. Intermitentemente lo hace, ¿no?, con la banda y en solitario. Ha desarrollado una carrera impresionante que sigue manteniendo con mucho éxito al día de hoy. Brian Ferry.
Bueno, que habéis hablado tanto de las chicas guapas de Robert Palmer, que ya he buscado el vídeo y ya está en nuestro Facebook, ¿eh? Que lo sepáis todos.
Es un vídeo que hay que
hay que dejarse tonterías.
Los labios rojos, bien rojos están, ¿eh?
Muy
¿verdad?
Rojos, muy de cereza, rojo
Faldita
de cereza.
Muy cortas y vestido muy ajustados. Pero venga, sí, diremos que son guapas.
Monumentos,
guapas.
Hay que decirlo. ¿Van ahora a las 12 más de la noche, vamos?
12 de la noche,
el paso.
Correcto, ahí estaré dando caña, como siempre.
12 horitas te quedan, son las 12 de la mañana.
Ya me quedo aquí.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Las 12 de la mañana, eso sí, las miramos, porque ya sabéis que hasta ahora está previsto el parte médico de Su Majestad el Rey.